El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. Aquí la Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está con vosotros para presentarles los programas siguientes. Primero les presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias sin detalles. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Niken Widyastuti, dijo los medios de comunicación social es el quinto pilar de la democracia, después de la prensa, que a menudo llamada el cuarto pilar, como contrapeso a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Niken Widyastuti dijo recientemente en el marco del evento del Café por la Mañana de la Asociación Indonesia de Relaciones Públicas en Yakarta, que las redes sociales se convirtieron en un instrumento para que la gente participe en el desarrollo. Ella espera que el uso de los medios sociales fomentara el avance de la sociedad en una dirección mejor. Según Niken, la información a través de medios de comunicación social son inmediata, al instante, presentada y abundante. Esperaba que se pueda utilizar de manera positiva en la transmisión de la información pertinente, empoderando, educando e iluminando la gente. La policía indonesia ha interrogado a Permadi, un político del partido Gerindra y un psíquico muy conocido, como testigo en una trama supuesta contra el gobierno involucra la participación de un grupo de altos cargos políticos, activistas y generales exmilitares, que fueron detenidos juntos a principios de este mes. Permadi fue traído a la sede de la policía de Yakarta el viernes para explicar su participación con el político y activista de alto rango Sri Bintang Pamungkas, uno de los presuntos complotadores. Permadi explicó que nunca había asistido a ninguna reunión con los supuestos conspiradores. Él afirmó que estaba enfermo y tuvo que quedarse en casa cuando los conspiradores supuestamente se reunieron en una serie de reuniones para discutir su plan. Sin embargo, él admitió a ensamblar una reunión en la Universidad de Bung Karno en Yakarta Central. La policía dijo que la reunión podría considerarse un acto de traición. Indonesia sufrió una derrota tras ser vencido por Tailandia 2-0 en la final de la Copa de la Federación de Fútbol de ASEAN o AFF, en la segunda vuelta de la final celebrada en el Estadio Rajamangala de Bangkok el sábado. En la primera mitad del partido, Tailandia lideró a Indonesia 1-0 cuando su jugador Siroj Chatong logró batir a la portería Kurnia Meiga en 7 minutos antes del descanso. En el segundo tiempo, Chatong anotó otro gol en el partido de vuelta, trayendo la victoria para su equipo del campeonato. Tailandia lideró 3-2 en el global, ya que Indonesia venció a Tailandia por 2-1 en el Estadio Pekansari en Bogor, Java Occidental, el miércoles. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia está considerando convertir a Francia en una puerta de entrada para sus productos a mercados no tradicionales en Europa. Dijo mientras recibe el embajador de Francia para Indonesia, Jean-Charles Bertone, en su oficina cuando Francia tiene una industria dinámica y es una de las naciones más competitivas en el mundo. Él explicó en un comunicado de prensa emitido el sábado que Francia también es el segundo, tercero y cuarto lugar para las industrias químicas, industrias alimentarias y las industrias de las telecomunicaciones en Europa. El ministro añadió que Indonesia debería estudiar la posibilidad de convertir a Francia en una puerta de entrada para sus productos a Europa. A través de la cooperación en el sector industrial, los esfuerzos de normalización y el intercambio de información sobre las medidas no arancelarias como parte de esfuerzos para penetrar en el mercado. Francia es también un socio importante de Indonesia en términos de las relaciones comerciales, que contribuyen a su crecimiento industrial y económico. Dijo que los dos países deben intensificar la cooperación económica para equilibrar su comercio y la inversión. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño llevará a cabo la celebración del Día de la Madre el 22 de diciembre de 2016 en la provincia de Banten, que contará con la presencia del presidente Joko Widodo. El secretario del Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, Wahyu Hartomo, el domingo 18 de diciembre, al margen del Foro de Periodistas para la Mujer y el Niño en la ciudad Bogor, Java Occidental, dijo que ya se pidió a todos los participantes a revisar preparación y la provincia Banten está lista para acoger el evento. Mencionó que el tema del Día de la Madre de 2016 es Igualdad de Género, adaptada del Programa Mundial de Planeta 50-50, que significa el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres en diversos campos. Además, el presidente Joko Widodo también fue seleccionado como embajador de la Organización de las Naciones Unidas para una revisión del Planeta 50-50. Wahyu agregó que la celebración del Día de la Madre contará con la presencia a aproximadamente 2.000 participantes de varias regiones de Indonesia. Y así son las noticias.
Estimados radioescuchas, ahora noticias semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. Empezamos con información del Sumatra del Norte. La autoridad de Lagur Toba pretende atraer a 1 millón de turistas. La agencia de autoridad de Lagur Toba tiene como objetivo atraer a 1 millón de turistas hasta 2019. La agencia cree que el objetivo se alcanzará dada que el número actual de llegadas de turistas en Sumatra del Norte ha llegado a 250.000. Alrededor de 60 hasta 70 mil de los cuales visitaron el Lago Toba. El director de la Agencia de la Autoridad del Lago Toba, Ari Prasetyo, ha subrayado que hay que mejorar la infraestructura en el lago que rodea 7 distritos en el Sumatra del Norte. Aparte de la accesibilidad en 7 distritos en el área del Lago Toba, Arya también plantea la cuestión de las rutas de vuelo internacionales. La autoridad de Lago Toba siguió Ari. Ha mapeado el potencial de la zona. Según él, la agencia trabajará en 500 hasta 600 hectáreas de tierra alrededor del aeropuerto de Sabisa. La agencia de autoridad de Toba fue formada el 1 de junio de 2016, basada en el reglamento presidencial número 49 del año 2016 para acelerar el desarrollo de el área de turismo de Lago Toba. La segunda información viene de Aceh. el aeropuerto Sultan Iskandar Muda, nombrado el mejor aeropuerto del mundo para los viajeros halal. El aeropuerto internacional Sultan Iskandar Muda en Aceh ha ganado el título de mejor aeropuerto mundial para halal travelers en los premios mundiales de turismo halal de 2016. Presidente director del operador del aeropuerto estatal PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, dijo que el éxito se ha logrado gracias a los usuarios de internet que participaron en la votación para el ganador. Awaluddin dijo en una conferencia de prensa que hasta 1,89 millones de votantes de 116 países ayudaron a decidir sobre el ganador en 16 categorías en los premios mundiales de turismo halal. La concesión del mejor aeropuerto para los viajeros halal es la primera para Indonesia. El año pasado fue el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. El nuevo pasajero del Aeropuerto Internacional Sultan Iskandar Muda fue presentado por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono en 2010. En condiciones normales, el aeropuerto puede atender 18 vuelos nacionales regulares y 4 vuelos internacionales regulares. Awaluddin dijo que el premio refleja el papel de la compañía Angkasa Pura II en apoyar al gobierno para desarrollar Aceh como destino turístico halal. La siguiente información viene de Jakarta. El gobierno se exhorta a emitir una moratoria en el examen nacional. La Federación de Sindicatos de Maestros de Indonesia ha instado al presidente Joko Widodo a eliminar el examen nacional del sistema educativo indonesio. La demanda se ha hecho ya que el presidente podría decidir si emitir una moratoria en el examen nacional en la reunión del gabinete del miércoles pasado. Una moratoria del examen nacional fue propuesta por el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, argumentó que se necesita una moratoria porque el examen nacional ha sido ineficaz y no podría producir tantos beneficios como se esperaba. Por ejemplo, el examen nacional cuesta una cantidad de dinero 500 millones de rupiah al año. La semana pasada, Muhajir llevó la propuesta a la reunión plenaria del gabinete esperando la aprobación. Kala, sin embargo, se opuso a la propuesta. El vicepresidente Kala dijo que el examen nacional sigue siendo necesario para medir la calidad del sistema de educación de Indonesia. Sin ella, dijo, sería difícil medir el nivel de la capacidad de los estudiantes. Bueno, estimados radioescuchas, este fueron las noticias semanales.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 18 de diciembre del año 1975, España y México reanudaron relaciones. Antes del estallido de la Guerra Civil del año 1936 hasta 1939, las relaciones bilaterales entre México y España se centraban en el reconocimiento mutuo de sus respectivos sistemas políticos, el republicano por parte de España y en México, el de modelo derivado de la Revolución de 1910, que entonces contaba con muy pocos defensores en el escenario internacional. En el contexto político de la época, facilitó el diálogo y la colaboración entre ambos países, que superaron un largo periodo de distanciamiento con el propósito de coalijarse coaligarse para defender la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Al finalizar la guerra en España, el entonces presidente de ese país, Lázaro Cárdenas, concentró los esfuerzos de la diplomacia mexicana en el auxilio de las decenas de miles de combatientes republicanos que lograron evadir a las milicias franquistas y su casi seguro fusilamiento y encarcelamiento. Cárdenas cumplió su promesa y abrió las puertas del país a decenas de miles de republicanos, quienes para pisar tierra mexicana tuvieron que sufrir varios años de guerra fratricida. Y tras la derrota, la persecución implacable de las huestes franquistas, finalmente las relaciones entre ambas naciones se reanudaron el 18 de diciembre de 1975. Seguimos con lo que ocurre el 18 de diciembre del año 1961. Tropas indias invadieron colonia de Goa. Tras el siglo XVI, Portugal vio perder gradualmente sus riquezas. Pese a que Portugal era oficialmente un estado autónomo, el país se encontraba bajo el dominio de la monarquía española desde 1580 hasta 1640. Lo que provocó que muchas de las colonias portuguesas fueron atacadas por enemigos de España como Holanda e Inglaterra. El 18 de diciembre de 1961, tras la pérdida de Goa, o colonia portuguesa, invadida por tropas indias, aparecieron guerrilleras independentistas en Angola y Mozambique, dando inicio a una larga guerra colonial que poco después se extendió a Guinea-Bissau. El desgaste por la guerra en tres frentes llevó a que una parte del ejército diese un golpe de estado en 1974 y prometiese la descolonización. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Tenemos un tema de hoy: el Parlamento de Indonesia ratifica la ley del mar territorial Indonesia-Singapur. Así que quédate con nosotros en la voz indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el proyecto de la ley sobre la ratificación del acuerdo entre la República de Indonesia y la República de Singapur sobre determinación de la línea marítima fronteriza de ambos países en la parte oriental del estrecho de Singapur fue oficialmente ratificado a la ley por la Cámara de Representantes. En la reunión plena en Jakarta el jueves, dirigida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fahri Hamzah, 10 fracciones están en acuerdo. El vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento General retirado, Hasril Hamzah Tanjung, en el complejo del Parlamento Senayan, Jakarta, el jueves 15 de diciembre de 2016, dijo que la ley determina las líneas territoriales del mar que se encuentran al este del estrecho de Singapur, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en el territorio soberano de Indonesia. Asril Hamzah Tanjung dijo la ley es una manifestación tangible para el fortalecimiento de la soberanía, la defensa y la integridad territorial de los estados unitarios de la República Indonesia. Él espera la ley sirve como base para las fuerzas del orden en la adopción de las medidas necesarias para combatir los que cruzan ilegalmente las fronteras nacionales, incluyendo empujando la cooperación entre Indonesia y Singapur en diversos campos, tales como la gestión fronteriza. Según Asril Tanjung, el acuerdo es también proteger los intereses de Indonesia en la adhesión del estrecho Singapur. Según Asril Tanjung, este acuerdo constituye la base de las fuerzas del orden reprimir a la delincuencia transfronteriza de conformidad con la legislación nacional. Él evalúa el acuerdo también fortalece la base legal para la ordenación territorial y la sabiduría en el manejo de los recursos en dicha región. Asril Tanjung hizo hincapié en que el objetivo es que la estabilidad regional. Agregó la ley es la ratificación del acuerdo de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur sobre la frontera entre los dos países que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2014. Mientras tanto, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, que representa al gobierno en una sesión plenaria en la Cámara de Representantes el jueves, aprecia la ratificación de un tratado que se fija la línea de frontera entre Singapur e Indonesia convertirse en la ley. Según el ministro Budi Karya Sumadi, la promulgación de la ley es la existencia de certeza de constitución. La certeza del límite territorial del mar, según Budi Karya, creará seguridad jurídica cuando se trata de Singapur. Él hizo hincapié en que la seguridad jurídica garantiza la aplicación de la vigilancia y aplicación por las autoridades en el ámbito de la defensa nacional. Estimados oyentes, así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Hasta la próxima semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. En el programa de La Belleza de Indonesia, esta vez les presenta Sanghyang Heilut en Bandung. En la regencia de Bandung del oeste está un lago hermoso llamado el lago Sanghyang Heilut. Sanghyang Heilut se encuentra a unos 5 kilómetros de la puerta principal de planta de energía hidroeléctrica Saguling. Del punto de vista de geografía de historia, el lago Sanghyang es un lago en caudal del río Citarum. Las atracciones turísticas de Bandung es un antiguo lago que todavía puede ser visto y visitado. Es evidente de las muchas rocas grandes se forman a partir de la erupción del volcán antiguo llamado Gunung Sunda. Este lago fue salvado por la presencia de la presa Saguling que sigue siendo una fuente de agua de este lago Sanghyang Heilut. Porque lo que fue llamado San Helud, hasta ahora nadie sabe. Si se interpreta palabra por palabra, San Jean tiene un significado como un lugar sagrado, mientras que Helud significa el intervalo de tiempo entre los dos. Según la historia de los lugareños, esta atracción se llama San Jean Helud, porque este lugar antiguamente frecuentemente frecuentado por los ángeles del cielo que tuvieron un tiempo diferente al mundo humano. Los residentes en los alrededores de la zona Saguling, que viven cerca del lago San Jean Helud, creen que una vez que el lugar estaba visitado con frecuencia por el ángel que quería ducharse y bajar al hermoso lago, es mediante el uso de bellos colores de arco iris. Los acantilados de roca exotismo imponentes rodean la superficie del lago para que los visitantes, asombrados al ver su belleza, porque se parece como un tazón de leche. Además, este lago tiene agua clara de color verde y también hay una pequeña cascada como una fuente para llenar el estanque. San Jean Helud también ofrece la belleza de los árboles frondosos verdes que rodean la impresión tranquila y fresca. Por lo tanto, este lugar también es denominado como el paraíso escondido en la regencia de Bandung Occidental. A lo largo del camino San Jean Helud también puede encontrar una pequeña montaña en la que está una cueva, la cueva San Jean Poek. En la zona de San Jean Helud se pueden hacer muchas cosas, tales como camping, relajarse en los grandes acantilados de roca, nadar, jugar agua en el río, pescar, tomar fotografías y muchas otras actividades. Lo que hay que recordar antes de salir a San Jean Helud, se aconsejan llevar el suministro de alimentos suficientes, especialmente agua, debido a que durante un viaje a San Jean Helud que no encontrará el comerciante. Es mejor que ustedes no visitan este lugar en un día lluvioso, porque para llegar a la atracción de esta naturaleza tienen que viajar una distancia considerable. No es suave y bastante resbaladiza, por lo que también se recomienda el uso de zapatos que no son resbaladizos y ropa que no le hacen difícil de mover. La entrada para entrar en este lugar es todavía gratuita hasta presente, porque ninguna gestión disponible. Si ustedes son amantes de la naturaleza y alrededor de Bandung, busque el momento adecuado para visitar este lugar interesante. Bueno, estimados, a la escucha, así fue la belleza de Indonesia de Sabes. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados docentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata el tema del Festival de Juegos Tradicionales de los Niños Indonesios. Así, manténganse con nosotros a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el rápido desarrollo de la tecnología informática y aparatos tienen un impacto positivo al mismo tiempo, un impacto negativo en la sociedad. La adicción a los gadgets, dispositivos que suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología en corriente, causa a los niños de Indonesia a perder tiempo para jugar a juegos tradicionales, especialmente en las grandes ciudades. De acuerdo con los datos de Asia Parents, el 99% de los niños pasan tiempo con gadgets en casa. El 71% de los niños están ocupados con los dispositivos durante la marcha. El 70% en los restaurantes, el 40% en la casa de su amigo. Y el 17% de los niños están ocupados con los gadgets en la escuela durante el descanso de la escuela. Si se permite, los niños perderán tiempo para socializar, así que serán insensibles al medio ambiente circundante. Estimados oyentes, el juego tradicional tiene muchos beneficios, tales como el desarrollo intelectual, la inteligencia emocional, la creatividad, las habilidades sociales, así como habilidades motoras de los niños. El juego tradicional es una alternativa de cumplimiento de los derechos del niño. Por lo tanto, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, o KPPA, celebró el Festival de Juegos Tradicionales de los Niños, o FPTA, en el Parque de Recreación Taman Mini Indonesia Indah. La actividad que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2016 contiene exposiciones, espectáculos, juegos y competiciones tradicionales de varias regiones de Indonesia. De los 154 juegos tradicionales que han sido identificados, tanto como 78 de los cuales se exhiben en este festival. Un total de 2.000 niños de diversas regiones participaron en este festival, y es una expresión de la diversidad de Indonesia. Estimados oyentes, el Festival de Juegos Tradicionales de los Niños de Indonesia, o FPTA, proporciona experiencia de juegos tradicionales para los niños, maestros, padres y la comunidad a través de exposiciones, espectáculos y competiciones. Los juegos tradicionales de Indonesia son muy ricos en el uso de objetos funcionales, simbólicos y en su mayoría realizados al aire libre. Los juegos tradicionales que se hacen fuera, entre otros, son ejecutar un relé, cáscaras de coco, bentengan, suecos, funcionamiento y zancos. Los juegos tradicionales son bentik de Java Central, landar lundur de Jakarta, besimbang de las islas de Riau, balogo del Kalimantan del Sur y akbombombo de Sulawesi del Sur. Esta actividad se espera aumentar la conciencia de los niños, los maestros, los padres y la comunidad a entender que el juego tradicional es un buen método para el crecimiento infantil, mientras preservar la sabiduría cultural local. Estimados oyentes, la ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, Joanna Susana Yembesi, dio la bienvenida a la organización del Festival de Juegos Tradicionales de los Niños de 2016. Según la ministra Joanna, juegos tradicionales tienen un alto valor filosófico y la interacción de provocar con los amigos. La ministra Joana añadió reproducir la zona regional de juegos tendrá un impacto positivo en lugar de confiar solamente en el progreso tecnológico. Se espera que esta actividad se lleve a cabo anualmente para proporcionar espacio para que los niños de Indonesia pasen su tiempo libre con actividades positivas. Según Joana, este festival es una realización de la aplicación del cumplimiento de los niños en el uso del tiempo libre, la creatividad y la cultura, que es uno de los derechos básicos de los niños, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por el Decreto Presidencial número 36 del año 1990. La ministra Joana añadió que el evento es una forma de provisión de infraestructura y facilidades para que los niños jueguen juegos tradicionales. De esta manera, los niños no se tienen que quedar con la gente equivocada. Estimados oyentes, mientras tanto, el jefe del Subdepartamento de Educación Regional de Yakarta del Este, UNCADI, dijo que el Festival de Juegos Tradicionales de los Niños de 2016 es un evento que es muy atractivo para el crecimiento infantil. Por lo tanto, los niños llegarán a ser más conscientes de los bienes culturales en Indonesia. Según UNCADI, estas actividades también pueden preservar el juego original de Indonesia que se olvida con el tiempo. Dijo que los niños de hoy prefieren jugar solo con una variedad de juegos en gadget en lugar de jugar en un grupo. Presentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el Festival de Juegos Tradicionales de los Niños en Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de cantante Isana Saraswati y la otra cantante. Isana Saraswati, que nació en Bandung el 2 de mayo de 1993, además de cantante, también es compositor de canciones. Su primer álbum, titulado Explore, lanzado el 25 de noviembre del año 2015. Ese álbum consta de 10 canciones compuestas por ella misma. Bueno, vamos a ponerle una canción de Isana Saraswati titulada The Way I Love You.
Like you, and it's
Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada The Way I Love You, una canción interpretada por Isana Sarasvati. Isana Sarasvati es una cantante recién llegada en la industria musical de Indonesia. Aún así, ella ha logrado muchos logros en la industria musical de Indonesia, una de los cuales es el reconocimiento o premio Indonesian Choice Awards el año 2016, como Female Singer of the Year and Album of the Year. Las canciones que están en el álbum Explore fueron recibidas o han tenido buena acogida en la industria musical indonesia. Se muestra que 4 singles de Isana lanzado, que se ha lanzado, domina varias chartas de la radio de Indonesia. No hasta allá, la canción The Way I Love You, que anteriormente fue el 5º single lanzado el 21 de octubre del año 2016. Es un single muy popular. Esa canción con el lírico, con las frases inglesas, lleva el carácter de música pop R&B. Bueno, les ponemos la otra canción de Isana titulada Paseban Café.
Memandang sapa sambut dengan sejuta harapan. Dunia ini bagaikan bendera, dan kau Tuhan cerita. Janganlah kita ulangi itu kedua kali, kedua kali. Semua satu bandung.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción de Isana titulada Paseban Café. Esa canción se encuentra en el álbum del cantante senior de Indonesia, Faris RM. En el álbum titulado Faris RM and Dian Pepe in Collaboration With, lanzado el año 2014. Esa canción se trata de un amor entre parejas en un café. Bueno, les ponemos las otras canciones de Isana Saraswati.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmara. Asmaramu tumbuh makin sempurna.
As I can bear it, and it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. A passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart. Right now,
baby, I love you.
sana. Sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? Oh, I don't lie.
Yeah.
Darling, down.
Yeah.
Boom, boom,
what? What?
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.